Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con una advertencia que tiene que ver con esta situación de inestabilidad política que estamos viviendo en el Perú, porque han advertido que el Congreso puede poner en peligro el ingreso del Perú a la OCDE. Recordemos que el lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, aseguró que el Perú camina firme hacia su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es a donde pertenecen todas las grandes economías del mundo. Anunció que el martes 26 de este mes llegará al país el secretario general de dicho organismo de cooperación internacional, Matías Corman. La canciller ha dicho lo siguiente: el Perú camina a pie firme su proceso de adhesión a la OCDE. Gracias a un esfuerzo de coordinación multisectorial, se entregó el memorando inicial con la autoevaluación de nuestro marco normativo, políticas y prácticas frente a 240 instrumentos jurídicos de la OCDE. Bueno, aquí ya hemos cuestionado la posibilidad de que el Perú ingrese a la OCDE en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Atravesamos una grave crisis política con una coalición que gobierna y que ha decidido someter a todos los organismos constitucionalmente autónomos para ponerlos a su servicio, lo que constituye un atentado contra el equilibrio y la separación de poderes. Algo que para la OCDE es muy importante, como ha puesto Samuel Rota, el director ejecutivo de Proética, en su Twitter. ¿Recuerdan que hay un proceso de adhesión a la OCDE en sus fases finales? Y que la prioridad del Comité sobre Gobernanza Pública es evaluar la separación clara de poderes, el imperio de la ley y la confianza en las instituciones. Justamente estos criterios son importantísimos para la OCDE. En la hoja de ruta para el acceso del Perú a la organización se enumera una serie de comités que analizan diferentes aspectos. Uno de esos comités es el de gobernanza pública, que evaluará una serie de criterios. ¿Cuál es el primer criterio y el más importante de todos? El que incluye la separación de poderes, la capacidad de mantener el imperio de la ley y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones y en la democracia. O sea, justamente lo que está destruyendo el Congreso en alianza con el Ejecutivo. Así que no estamos tan cerca de la OCDE como quieren hacernos creer. No nos engañen, por favor. Y justamente sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, se han publicado sendos comunicados en contra de lo que está haciendo el Congreso de la República. También la Conferencia Episcopal Peruana se suma a la ola de críticas contra lo que está haciendo el Congreso con la Junta Nacional de Justicia. Dice la Conferencia Episcopal: este enfrentamiento entre dos órganos constitucionales del Estado está generando un grave daño a la estabilidad e institucionalidad democrática, poniendo en riesgo la legalidad, la armonía social y lo establecido en nuestra Constitución. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo cuyos miembros, al amparo de nuestra Constitución, gozan de la garantía del Estado para el ejercicio de sus funciones, en independencia, inamovilidad de sus cargos y permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Bueno, ahora solo falta que salgan a decir que la Iglesia cuestiona al Congreso porque se ha vuelto comunista. La verdad, no me sorprendería mucho, ¿no? Porque ya hay quienes dicen cosas así. Ya sabemos que hay más de un congresista católico que extraña al ex cardenal fujimorista Juan Luis Cipriani, quien en este caso seguramente estaría a favor de todos los atropellos cometidos por un Congreso dirigido por Fuerza Popular y sus aliados. Y siguiendo con la Junta Nacional de Justicia, ahora sabemos que este organismo archivó nada menos que 19 denuncias en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Desde agosto del 2021 y hasta la fecha, la Junta Nacional de Justicia ha enviado al archivo un total de 19 denuncias tramitadas en contra de Patricia Benavides, lo que contradice la narrativa de la fiscal de la Nación sobre la supuesta vulneración del principio de imparcialidad de dicha instancia. Ella señala que la Junta Nacional de Justicia no es imparcial con ella, que la está investigando sin razones, pero resulta que hay 19 investigaciones que la propia Junta ya ha archivado. Uno de los casos archivado fue nada menos el de la magistrés Inés Tello. Ella archivó uno de los casos, y ella es justamente contra quien Patricia Benavides ha presentado una acción de amparo y una medida cautelar para intentar poner en duda su imparcialidad. El patrón del comportamiento de la Junta entonces ha sido en la línea del archivo en no pocas denuncias contra Benavides, principalmente por la debilidad de los documentos que son presentados por los ciudadanos. Algo muy distinto a lo que pasó con los casos por los que la Junta sí le abrió investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, que son: un caso tiene que ver con la remoción que hizo Benavides de una fiscal que investigaba nada menos que a su hermana Emma Benavides por la presunta recepción de sobornos por parte de procesados por narcotráfico. Ese es el caso más grave por el que la Junta le abrió investigación. Tiene otra investigación por los cambios que hizo en el equipo especial que investiga el caso de los cuellos blancos. De hecho, la misma Patricia Benavides reporta comunicaciones telefónicas con un integrante de los cuellos blancos, y esto también es materia de investigación. Otro caso en manos de la Junta, a cargo de Aldo Vázquez, es el tema de las tesis de Benavides que nunca fueron públicas. Se le investiga por eso, y hay otros casos en los que no ameritaba abrir investigación, 19, como hemos dicho, y la Junta decidió archivarlos. Entonces no hay un tema de falta de imparcialidad de la Junta en contra de la fiscal de la Nación, como ella asegura. Ahora vamos a hablar de la presidenta de la República, Dina Boluarte, porque va a viajar a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU. Mediante una resolución legislativa, el Congreso de la República autorizó a la presidenta Dina Boluarte para salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre, con la finalidad de que participe en las actividades de la semana de alto nivel del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La resolución dice: se ha resuelto acceder a la petición formulada por la señora presidenta de la República y, en consecuencia, autorizarla para salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre, con el objeto de viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, a fin de participar en las principales actividades de la semana de alto nivel del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones. La verdad, yo no sé con qué cara se va a presentar la presidenta ante la Asamblea General de la ONU después de que su gobierno ha llamado al representante de la ONU en el Perú para expresarle su extrañeza por la posición del organismo en contra del atropello que está cometiendo el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia y el equilibrio de poderes. Un verdadero papelón. Y ahora vamos a hablar de otro tema, pero también relacionado a la presidenta Boluarte, porque mencionábamos el otro día que el Ejecutivo ha presentado dentro de este paquete legislativo al Congreso una norma para modificar el Código Penal que ha causado la preocupación de muchos organismos vinculados al ejercicio de la libertad de prensa, en esta ocasión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que expresó su rechazo al proyecto del Ejecutivo que propone modificar el Código Penal del Perú, que responsabiliza y penaliza a los medios de comunicación por informar sobre protestas sociales contra el gobierno que terminen en disturbios. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspan, ha declarado: en las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Bueno, recordemos que el pasado 28 de julio la presidenta le pidió al Parlamento la modificación del Código Penal para castigar penalmente a quienes calificó de instigadores de disturbios en las manifestaciones. En el documento especificó que los instigadores serían los creadores de contenido, usuarios de redes sociales, periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales. O sea, básicamente quieren evitar que se informe o se convoque a marchas, y se va a penalizar con este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo y que el Congreso parece que alegremente va a aprobar. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa instó al gobierno de Boluarte Segarra a retirar el proyecto de modificación del Código Penal por cercenar derechos que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos y arraigados en las sociedades democráticas. En el Perú también el Consejo de la Prensa Peruana ha pedido el retiro de esta propuesta del Ejecutivo porque criminaliza el derecho a informar sobre protestas, porque la protesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente bajo la figura de instigadores de disturbios a ciudadanos, ¿no? Cualquier ciudadano que en una red social diga: hay una marcha ese día, vamos a la marcha, o mira lo que está pasando en la marcha, ¿no? Y a ellos incluso, y también a periodistas que informen o compartan información sobre las protestas. Y justamente sobre este tema vamos a entrevistar al director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar, a quien vamos a darle la bienvenida. Hola, Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Bien, oye, primero quería, digamos, consultarte por este proyecto de ley que hemos estado comentando, que tiene que ver con lo que ha presentado el Ejecutivo y que pretende penalizar a quienes instiguen disturbios a través de medios de comunicación y redes sociales, pero considera como instigadores a quienes convoquen o simplemente informen sobre las protestas. Entonces, tú has señalado que este proyecto de ley es un ejemplo más de cómo el Perú marcha hacia el autoritarismo. Explícanos por qué.
A ver, hemos estado viendo en los últimos días cómo el Congreso quiere de manera express remover a los magistrados, a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Hemos visto en los últimos meses cómo el Congreso ha elegido a un defensor del pueblo, digamos, cercano a sus intereses. Hemos visto cómo han nombrado magistrados del TC también según intereses propios. Vemos cómo la fiscal de la Nación representa también intereses del Congreso. Es decir, un proyecto autoritario, ¿no? Durante los últimos meses. Pero no podemos ver eso sin considerar los intentos de amedrentar, hostigar, controlar incluso a la prensa. Es decir, un proyecto autoritario, un camino al autoritarismo, no se puede completar si es que no se tiene controlada o minimizada la prensa. Eso es, digamos, el coquito del autoritarismo a nivel latinoamericano. Lo hemos visto en varios países, en Ecuador, en el régimen de Rafael Correa, con Evo Morales, lo hemos visto incluso a niveles mucho más exagerados y dramáticos, como el caso de Nicaragua, Venezuela. Pero también tenemos ejemplos en China y Rusia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, un periodista ruso en televisión no puede referirse a los crímenes que comete su país en Ucrania, en la guerra, ¿cierto? Y algo similar, o sea, legislaturas similares es lo que propone el Ejecutivo y también el Congreso. Entonces, este proyecto autoritario, este camino, no quiero decir dictadura, porque no sé cómo se compone lo que estamos haciendo hacia una dictadura, pero sí el autoritarismo no permite que haya una libertad de expresión plena, ¿no?
Ahora, digamos, la relación de la presidenta con los medios de comunicación ha sido, por decirlo menos, conflictiva, ¿no? Todos recordamos que nombró, por ejemplo, a su jefa de prensa como presidenta del IRTP para poner los medios del Estado al servicio del gobierno. Tú has señalado que Dina Boluarte desprecia a la prensa incómoda y fiscalizadora. ¿A qué responde este desprecio de la presidenta y de qué otras maneras se expresa?
Mira, esta mañana publiqué una columna en el Diario del Comercio al respecto, ¿no? E hice una infidencia en una reunión que tuve y otros periodistas más con Dina Boluarte, me parece que en septiembre o octubre del año 2021, en la que la presidenta, comentando sus digamos, relaciones con la prensa, con la cobertura que había hecho la prensa respecto de su candidatura a la vicepresidencia, bueno, la vicepresidenta estaba hablando, comentando y rompió a llorar, ¿no? Por un largo tiempo, debo decir, además. Un tema que nosotros, digamos, coincidimos con ella, ¿no? Porque en algunos casos, la prensa o cierto sector de la prensa se había referido
A su
a sus
familia, ¿no?
hijos, unos
Sí.
jóvenes que nada tenían que ver con el asunto. Pero en otras reuniones más que hemos tenido con la presidenta, o entrevistas, o de repente conversaciones, hemos notado que hay como una especie de pesar, o perdón, he notado, porque es un tema personal, he notado un pesar. Estas alusiones a no puede ser posible que los periodistas hagan tal o cual, ¿verdad? Que me llevan a pensar de manera muy personal que las experiencias o las historias personales de la presidenta afectan su juicio respecto de cómo debe comportarse el gobierno con los medios de comunicación. Y esto no es solamente ella. A lo largo de las últimas últimos meses, que nos hemos reunido varios periodistas con congresistas respecto de la ley Mordaza y entre otros, hemos notado varias veces que las malas experiencias de los congresistas con la prensa, preguntas incómodas, fiscalizadoras, investigaciones, entre otros, motivan a que ellos voten en contra de legislación, perdón, a favor de legislaciones que afectan a la prensa. Entonces, evidentemente, la presidenta y también los congresistas, al verse fiscalizados, al verse, digamos, investigados por la prensa, bueno, evidentemente de manera, ya sea quizás a propósito, de repente de manera subrepticia, legislan y atacan a la prensa. Entonces, no son capaces de separar el aspecto personal del aspecto universal de la libertad de expresión.
Ahora, regresando al tema de este proyecto presentado por el Ejecutivo, el Consejo de la Prensa Peruana le ha pedido al Ejecutivo retirarlo, ¿no? Y al Congreso rechazarlo, pero parece que no va a ocurrir ninguna de las dos cosas. Y hay un predictamen en la Comisión de Constitución, además que está controlada por el fujimorismo, que sostiene que se trata de una norma pertinente. Entonces, ¿cómo se puede frenar la aprobación de una norma que atenta contra la libertad de expresión? Ya vemos lo que está pasando, por ejemplo, con la Junta Nacional de Justicia. Sendos comunicados incluso de las propias Naciones Unidas y el Congreso parece seguir adelante como si nada.
Sí, los comunicados de entes internacionales, la verdad es que tienen poco efecto, ¿no? Ya ves tú, David, que cuando la ONU hace un comunicado, la verdad es que bastante sencillo, en mi entendimiento, no diplomático, porque soy periodista no diplomático, se pide remover al representante residente en el Perú, lo cual es una locura. Por eso que cuando hay comunicados de entes internacionales, a veces pasan por agua tibia. El día de ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la organización de medios privados más grande de América, que integra medios desde Canadá hasta Argentina, también pidió remover el proyecto. Veremos si es que el Congreso y el Ejecutivo reculan. Quizás sí, quizás no. Lo han hecho en el pasado. Pero lo que estamos viendo es que en este país, si es que no hay una organización, ya sea de gremios, organizaciones civiles o lo que fuera, el Congreso y el Ejecutivo te aplanan, son un bulldozer que van contra tus derechos, ¿no? Felizmente en el Perú estamos. El IPIS, la Asociación Nacional de Periodistas y el Consejo de la Prensa Peruana, bastante unidos en esto, buscando, por supuesto, que se mantengan y se respeten las libertades de expresión de todos los peruanos. Esto no es solamente un tema de periodistas, porque lo que ha propuesto el Ejecutivo es un atentado contra la convocatoria general a protestas por parte de los ciudadanos. Y además, en referencia a tu pregunta, David, no tenemos mayores defensas, porque la Defensoría del Pueblo sabemos que no nos va a hacer caso. Si esto lo lleváramos al TC, seguramente van a fallar a favor del Ejecutivo y también del Congreso, porque está con mandil, ¿no?, frente al Congreso. Nos queda esperar que reflexionen. Me sorprende mucho que la Comisión de Constitución del Congreso, liderada por Marta Moyano, una fujimorista, pueda aprobar esta medida, sobre todo porque el fujimorismo votó en contra de la ley Mordaza, ¿no? Y yo una vez, también eso es una incidencia, en un salón del Congreso, me fue a buscar la señora Moyano y conversamos y me dijo: no se preocupen, que esto acá no se va a aprobar en referencia a la ley Mordaza. ¿Por qué aprobarían esto entonces, no? Esta esquizofrenia es algo que nos falta entender un poco, quizás, o de repente el Congreso, pues, recule.
Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pase en estos días con este proyecto de ley. Muchísimas gracias por la entrevista, Rodrigo. Muy amable.
Cuando quieras, nos vemos. Un abrazo.
Gracias. Bueno, si el Congreso aprueba un proyecto de ley como este, esta modificación del Código Penal que pretende criminalizar a quienes simplemente convoquen a una marcha o informen sobre la misma, simplemente te va a poder denunciar penalmente por convocar una marcha, o sea, por decir lo que voy a decir ahora, por ejemplo, ¿no? La Plataforma por la Democracia, conformada por partidos políticos, sindicatos, colectivos ciudadanos, entre otras organizaciones sociales, convocan a una manifestación en contra del Congreso de la República por la investigación sumaria que realizará la Comisión de Justicia a los 7 miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia. Esa es una convocatoria real para este sábado a las 4 de la tarde en el Campo de Marte. También afirmaron que la capital no será la única ciudad donde se programen protestas, así que ya están avisados. Este sábado hay una marcha contra el Congreso, o sea, contra la aplanadora parlamentaria que está destruyendo nuestra ya débil democracia. El gobierno no quiere que se informe sobre las marchas y quiere convertir en delito hacer convocatorias. Entonces, creo que la respuesta ciudadana debe ser informar sobre las marchas y sobre las convocatorias a todas las marchas que hayan para, digamos, hacer un ejercicio de la libertad de expresión, que es justamente lo que parece no gustarle a este gobierno. Como decía Rodrigo Salazar, la presidenta ha tenido algunos impases con los medios durante la campaña, pero eso la lleva a, digamos, tomar una actitud personal en contra de la libertad de expresión y de prensa. Lo mismo con algunos congresistas, que aparentemente están decididos ya a aprobar esta ley, a pesar de todas las voces de organizaciones de prensa que señalan que esto es un atentado flagrante contra la libertad de expresión, de prensa y contra la democracia, ¿no? Por un lado, afectan el equilibrio de poderes, por otro lado, afectan la libertad de expresión. Ambos son pilares de la democracia. Por eso decimos que desde el gobierno del Congreso están petardeando el sistema democrático peruano. Y eso tarde o temprano nos va a pasar una factura terrible, que puede ser un autoritarismo que puede terminar en una dictadura. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.